Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de una nueva semana, la décima semana de reclusión domiciliaria y un nuevo día. Estamos al lunes 18 de mayo y estamos en fase cero y medio. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo van a seguir subiendo las temperaturas. Hoy llegaremos a los 27 grados, por ejemplo en Madrid capital. A esta hora las temperaturas son frescas, eso sí. Tenemos 7 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados en la zona sur. Si tiene que ir a trabajar, abríguese un poquito al comienzo de esta jornada. También si está en un momento a punto de salir para practicar deporte, porque es la hora y se puede hasta las 10 de la mañana también. Tenemos usted las precauciones necesarias, pero la tendencia de este día será a subir las temperaturas y a tener un día plenamente primaveral. Recuerde la mascarilla obligatoria en el transporte público. Y hoy nos tendrá que decir o no el Ministerio de Sanidad, en una orden ministerial, que es como se está gobernando España, con órdenes ministeriales, si la mascarilla es obligatoria en todos los espacios públicos o en algunos, o ya veremos. La Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y, por supuesto, la ciudad de Barcelona, así como amplias zonas de Castilla y León, que incluye todas las capitales de Castilla y León, han entrado este lunes en lo que se denomina fase cero atenuada, cuando la mayor parte de España se encuentra ya en la segunda fase, que es la fase 1, incluso en la fase 2, que es la tercera, en las Islas Canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, así como en la Balear de Formentera. En fase cero atenuada hay algunas novedades, que desde hoy pueden abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa, con un aforo máximo del 30%. Además, en ellas se podrá poner rebajas tras cambiar otra vez el gobierno de opinión, y eso que el ministro de Sanidad dijo la semana pasada, el viernes, que no, y que no, y que no es no, y que no es no. Bueno, pues sí, sí se pueden poner rebajas después de las presiones de los comercios, que tienen que dar salida a sus stocks, ya que han estado cerrados durante 2 meses. También abren con limitaciones de aforo bibliotecas, así como museos, si bien el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen de momento van a seguir con las puertas cerradas, aunque hoy es el Día Internacional de los Museos. Los bares y restaurantes no van a poder todavía instalar terrazas ni tampoco vamos a poder visitar a familiares y amigos. El viernes el Ministerio de Sanidad decidía que la Comunidad de Madrid no pasara de la fase 1, tal y como el Gobierno regional le había pedido y ya empezábamos a contar aquí por la mañana en Buenos Días Madrid. Tras confirmarlo en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue una hora después de que la Comunidad de Madrid anunciara la posibilidad de emprender acciones legales si no se le explicaban los criterios cuando se firmó el informe. Un informe que era remitido a la Comunidad de Madrid el sábado por la mañana, después de haber sido filtrado a un medio de comunicación previamente, al diario El País. De hecho, la presidenta de Madrid y el consejero de Sanidad se enteraron por la pregunta de un compañero en la rueda de prensa, que, por cierto, se pudo seguir en Telemadrid el pasado sábado. Y se enteraron en ese momento que se había publicado el informe que estaba reclamando Madrid para saber qué es lo que estaba pasando. Se fue entregado a un medio de comunicación y después fue enviado por correo electrónico a la Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid. En este informe se dice que nuestra región no tiene preparada aún su atención primaria para hacer una detección rápida y eficaz ante un posible rebrote. Valora el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid, pero dice que es necesario que su sistema de detección se consolide en los próximos días para una mayor seguridad. Además, se reafirma en la realización de pruebas diagnósticas en la región, que está al límite de su capacidad. El Gobierno regional, que considera que la decisión no responde a criterios técnicos, va a presentar hoy nuevos informes en los que basa su petición de pasar a la fase 1. El consejero de Interior y Justicia, Enrique López, ha denunciado la arbitrariedad y la falta de transparencia con la que está actuando el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad.
Denunciamos públicamente esta arbitrariedad, denunciamos públicamente esta falta absoluta de transparencia y exigimos que cuanto antes el Gobierno ponga negro sobre blanco, nos diga cuáles son los criterios objetivos, al margen del informe que filtró a un periódico, antes de notificarlo a la Comunidad de Madrid, y que como consecuencia de ello podamos tomar una decisión de recurrir a esta decisión ante los tribunales sobre la base de conocer los criterios que el Gobierno establece.
En la reunión entre el presidente del Gobierno y los presidentes autonómicos, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso le preguntó a Sánchez, sin obtener respuesta, sobre 6 cuestiones. Por ejemplo, ¿quiénes son los técnicos que han decidido que Madrid no pase hoy a la fase 1? ¿Por qué el informe se filtró antes a un periódico que se entregó a la Comunidad de Madrid? ¿O dónde se pueden consultar los informes correspondientes al resto de autonomías para comprobar que siguen los mismos criterios y los mismos requisitos? Todas las quejas del Gobierno de la Comunidad de Madrid no fueron respondidas por Pedro Sánchez, en presencia del resto de presidentes de las comunidades autónomas. La portavoz del Gobierno, la ministra María Jesús Montero, ha advertido que ni las prisas ni las presiones, ha dicho, son buenas consejeras.
Por eso ni las prisas, ni las presiones, ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros en esta situación. Comprendemos que puede haber personas que aspiren a recuperar su vida ordinaria tal y como eran, pero todavía tenemos que esperar un poco.
Un poco, como dijo el presidente del Gobierno, alrededor de un mes. Y ese alrededor de un mes nos lleva al mes de julio, especialmente en Madrid. Hablando de criterios, ABC publica hoy una encuesta de GAT3, según la cual la mayoría de españoles cree que el Gobierno está gestionando la desescalada anteponiendo intereses partidistas a los criterios científicos. Cerca del 84% afirma que se debe hacer pública la identidad de los miembros del Comité de Expertos y solo el 23% defiende el estado de alarma frente a un plan con medidas alternativas. Ya que hablamos de sondeos, hay que mencionar uno que publica esta mañana La Razón, elaborado por NC Report, según el cual el Partido Popular subiría en intención de voto, empatando prácticamente con el Partido Socialista en el número de escaños. Ese es el dato que sobresale en la encuesta de hoy del diario La Razón. Ayer, en la reunión de Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, la mayoría de ellos pidieron que se haga obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. Hay una larga trayectoria de ida y vuelta y de afirmaciones, por ejemplo, por parte del portavoz de Sanidad, el doctor Simón, sobre si conviene o no ponerse la mascarilla. De momento, solo es obligatorio en el transporte público y una orden ministerial de Sanidad pretende hacer efectiva esa decisión y generalizar su uso esta misma semana. Veremos cuándo y cómo hay que hacerlo, Noelia Ontoria.
El Gobierno cede ante las comunidades autónomas y regulará el uso obligatorio de las mascarillas en el espacio público esta misma semana. Lo hará tras asegurar durante meses que no eran necesarias. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Y estamos evaluando esto con las comunidades autónomas y también con un conjunto de expertos para precisar en una orden ministerial en los próximos días la obligatoriedad de las mascarillas.
También la presión de las comunidades, y no solo de las del PP, ha llevado al Ejecutivo a anunciar que hará públicos los informes en los que han basado la autorización o denegación del cambio de fase cuando todas estén en la fase 1, lo que podría ocurrir ya el lunes 25. A partir de hoy tendrán que cerrar los apoyos parlamentarios a una nueva prórroga del estado de alarma, cuya duración exacta no ha querido aclarar la ministra portavoz María Jesús Montero. Será de aproximadamente un mes, una medida que asegura es constitucional.
Con la seguridad de que la solicitud que se lleva al Congreso de los Diputados cuenta con todos los parabienes jurídicos necesarios.
La prórroga del estado de alarma, que podría ser la última, se votará este miércoles.
Pedro Sánchez está utilizando el estado de alarma también para aumentar el número de cargos elegidos a dedo. Según cuenta hoy el diario El Mundo, acumula ya 26, batiendo un récord si lo comparamos con los 12 del gobierno de Rajoy o los 14 del primer gobierno de Sánchez, en este de coalición, 26. La ley obliga a que los altos cargos de los ministerios, como los directores generales, sean nombrados entre funcionarios de carrera y solo cuando no se encuentra el perfil buscado entre ellos se pueda nombrar excepcionalmente a otros. Bueno, pues aquí estamos en 26. El Gobierno no solo busca excepciones, no solo busca que Ciudadanos vote a favor de esa prórroga del estado de alarma, sino también el PNV, con el que negocia fórmulas para una mayor gobernanza. El Lehendakari Urkullu precisamente ha propuesto comenzar a construir un nuevo marco legal que avance en ese modelo de cogobernanza.
Vivimos una situación única, insólita, desconocida. Lo hacemos contando con unos instrumentos jurídicos y legales que no se corresponden con el tiempo y el modelo de Estado actual.
Es decir, que en mitad de esta crisis vamos a ver si aprovechamos y cambiamos algunas cosas, como por ejemplo tener un Estado propio dentro de otro. Como gesto, el presidente del Gobierno, que en su tradicional alocución de los sábados anunciaba que para aumentar esa cogobernabilidad, la cogobernanza, el mando único solo se concentrará en el Ministerio de Sanidad y ya no en Interior, Defensa o Transportes, un asunto relevante para los nacionalistas vascos y los catalanes, que tienen las competencias de seguridad transferidas, tienen sus policías. El Gobierno con ello también busca el apoyo fundamental de los independentistas catalanes y acercarse a Esquerra Republicana, cuyo apoyo había perdido en la anterior prórroga de alarma, en la que estamos ahora. El presidente de la Generalitat, Quintorra, va más allá y dice que más que cogobernar, prefiere que cada administración gestione la crisis como le parezca oportuno, con sus competencias restablecidas. De hecho, está contando, por ejemplo, en Estados Unidos la Generalitat, que incluso es la Generalitat quien está repatriando y trayendo a las personas que estaban fuera de España. Y está contando en Estados Unidos que la Generalitat funciona por su cuenta. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El presidente catalán ha pedido por enésima vez recuperar competencias y gestionar la desescalada desde territorio catalán. Además, ha insistido en que sea obligatorio el uso de las mascarillas. Torra, que se opone a la prórroga del estado de alarma al mismo tiempo que el gobierno está cerrando un posible acuerdo con su socio de gobierno, Esquerra Republicana. La ruptura de este acuerdo de partidos independentistas se tendría que haber roto cuando se aprobaron los presupuestos con la convocatoria de elecciones, pero el presidente catalán ha negado de todas convocar elecciones. En un artículo, Torra afirma que convertiría lo que debe ser el momento de la cooperación en una competición descarnada de interés partidista. Además, defiende que se debe anteponer el país por delante de los partidos y hacerlo por responsabilidad y rigor. Así que no ha querido poner una fecha a las elecciones catalanas.
Desde hoy empezaremos a conocer por la tarde y no por la mañana los datos actualizados de fallecidos y contagiados por coronavirus. Las últimas cifras de fallecidos siguen una tendencia a la baja. Ayer se registró el dato más bajo desde el pasado 12 de marzo, aún así 87 muertos, de los cuales 21 en la Comunidad de Madrid. El total oficial, 27.650, aunque otros recuentos, si se suman los datos que han proporcionado algunas comunidades autónomas, elevan la cifra en los 35.000. El número de contagios, 421. Luis Mínguez.
España bajó ayer del centenar de fallecidos diarios por coronavirus por primera vez desde el estallido de la pandemia y Fernando Simón cree que no es solo por lo que se ha llamado efecto fin de semana.
No sé si el efecto fin de semana es tan grande como para esa reducción que hemos observado y menos en cuanto a los fallecidos. Los fallecidos se suelen notificar con mayor, precisión que otros datos de los que hablamos. Pero sí que podría haber un pequeño efecto de fin de semana.
El número de nuevos contagios también descendió ayer a nivel nacional hasta los 421. Derivan sobre todo del área hospitalaria y sociosanitaria y no de los contactos personales, a pesar del levantamiento de muchas de las medidas de restricción de la movilidad.
Y ahora mismo la mayor parte de los contagios no se están produciendo en el ámbito, domiciliario y social. Y eso es así, como tiene que ser. Ahora bien, el riesgo de un nuevo rebrote sigue siendo importante, con lo cual la transición debe de ser progresiva, lenta.
Fernando Simón ha advertido de que usar guantes para evitar el coronavirus es peligroso si no se hace muy bien, ya que tocarse la cara con los guantes sucios es, dice, cómo no llevarlos.
Y además este lunes, y dentro de la famosa desescalada en la que nos encontramos, se levantan y se cambian las franjas horarias establecidas para salir a pasear en municipios de menos de 10.000 habitantes, con independencia de la fase en la que uno se encuentre. También hay novedades para las fases 1 y 2. Ángeles Martín.
La fase 1 de la desescalada se extiende al 70% del territorio nacional, con el territorio íntegro de 14 comunidades autónomas. Una fase 1 en la que se permite, por ejemplo, la apertura de locales comerciales de no más de 400 metros cuadrados, mientras que en establecimientos mayores se podrá acotar el espacio ajustándose a este umbral. También se permite la caza y la pesca deportiva y recreativa. Además, las islas de Formentera y Cabrera en Baleares y las de La Graciosa, El Hierro y La Gomera en Canarias serán los únicos territorios nacionales que avanzan a la fase 2, que amplía las salidas a grupos de 15 personas y permite la apertura de centros comerciales, tumbarse al sol en una playa, bañarse sin pretensiones deportivas o comer dentro de un restaurante. Y un último apunte, desde hoy está permitida ya en toda España la apertura de los centros educativos y universitarios para su desinfección, acondicionamiento y realización de funciones administrativas.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Tenemos una semana por delante que se va a caracterizar por la estabilidad y el tiempo anticiclónico que nos va a acompañar, con ascenso de temperaturas importante que a mitad de semana podría dejarnos una máxima de 30 grados. Hace pocos días nos quedábamos con máximas de 17, así que el ascenso es muy notable para los próximos días. Hoy lunes esperamos cielo muy despejado y sol por toda la región y el mercurio que comienza a coger fuerza. Las mínimas todavía suaves, que irán ascendiendo también, y las máximas ya llegarían hoy a los 27 en la capital, los 28 en el sur de la región y los 21 en localidades serranas.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital, ni en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que en la comunidad continuamos en fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados y, por supuesto, totalmente imprescindibles.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Nuestra comunidad ha registrado en las últimas 24 horas 21 muertos, que son 4 más que el día anterior. Ha contabilizado solo 6 nuevos casos confirmados por PCR, 6, una cifra que se asemeja a las del inicio de la pandemia, finales de febrero, y que constata la tendencia a la baja en el número de contagios. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. La cifra total de contagiados con COVID-19 en Madrid desde el inicio de la pandemia se eleva a 66.338 y son ya 8.847 fallecidos en los hospitales de la región. De esta forma, Madrid acumula el 40% de los decesos y casi 30 de cada 100 de los positivos de toda España. Madrid estrena semana dentro de la fase cero de la desescalada, aunque con algunas medidas de alivio. Desde hoy se permite la reapertura de centros educativos para su desinfección, la vuelta al culto religioso con un 33% de la capacidad de los templos y los velatorios de hasta 15 personas. En lo económico, ya podemos acudir a los pequeños negocios sin cita previa y se autorizan las rebajas. Mónica Roncero.
De hecho, el Ministerio de Sanidad establece en la orden publicada este domingo que en el caso de producirse una gran afluencia de personas deberá procederse al cese inmediato de estas promociones. Y son los comerciantes los que deben tomar las medidas para evitarlo. Sin embargo, no parece que las aglomeraciones vayan a producirse. La prudencia es la actitud que impera en la calle.
Ganas hay, pero tampoco me lo tengo como algo importantísimo ahora mismo porque es que me da igual.
Pues primero seguridad y después rebajas. Prefiero comprar segura, aunque sea un poco más caro, y luego ir a las rebajas.
Teniendo en cuenta la situación que hay, tampoco me apetece mucho ir a una tienda y encontrarme con todo el mundo.
No sé si comprar este año algo de rebajas, porque es que no me pongo nada.
Para las comunidades que aún están en fase cero, Comunidad de Madrid y parte de Cataluña y Castilla y León, también se permite desde hoy la apertura del comercio minorista sin necesidad de cita previa en aquellos establecimientos de menos de 400 metros cuadrados que tengan acceso directo desde la vía pública. Una medida bien acogida por los comerciantes que, sin embargo, creen insuficiente para que se reactive el consumo.
Para nosotros es una medida positiva el que el público pueda acceder al establecimiento sin cita previa. Sí es verdad que en algunas ocasiones podemos tener problemas en cuanto a que solamente puede entrar público en relación al personal que está trabajando.
Si no pueden salir de casa en el horario comercial, tampoco van a poder llegar a comprarme. No sé, es una prueba.
En establecimientos con una superficie útil superior a los 400 metros cuadrados se puede acotar el espacio para reabrir al público ajustándose a este umbral. Los centros comerciales deberán esperar a la fase 2 para volver a abrir.
Recuerden, no estamos en la fase 1, así que continúa prohibido la apertura de terrazas de bares y restaurantes, las reuniones de hasta 10 personas en un mismo domicilio, la movilidad entre municipios, excepto por motivos laborales, y la apertura de gimnasios y centros deportivos. Y otra novedad, desde este lunes, en los municipios madrileños con menos de 10.000 habitantes se eliminan las franjas horarias para realizar actividades al aire libre. El Gobierno regional insiste en que desconoce por qué Madrid no ha avanzado de fase. La presidenta Díaz Ayuso se lo ha vuelto a preguntar a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de este domingo, la décima desde que comenzó la pandemia. Tampoco en esta ocasión, dice, ha obtenido respuestas. Sergio Rodríguez.
La presidenta pregunta a Sánchez quiénes son los expertos que deciden y por qué se está trasladando desde el gobierno una imagen falsa de la sanidad madrileña como si fuera el del tercer mundo. Advierte de que si no deja avanzar la economía de Madrid, la locomotora del país, la región va directamente a la quiebra. Asegura que la región está cumpliendo con todos los parámetros que se requieren, que tiene capacidad para llegar a 20.000 PCRs diarias y que solo entre el 11 y 15 de mayo se realizaron 18.751. El consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno, Enrique López, habla de arbitrariedad.
Desde la Comunidad de Madrid denunciamos la arbitrariedad, la absoluta falta de transparencia y la absoluta falta de objetividad en la determinación de esta decisión que está perjudicando no al Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino a los ciudadanos. de la Comunidad de Madrid, que es el principal motor de la economía de este país.
La presidenta recalca que tanto el consejero de Sanidad como el de Economía no pueden decidir porque hay un mando único y ha detallado que el pasado viernes el gobierno informó en rueda de prensa a las 19 horas sobre que Madrid no pasaba de fase. A las 20:50 la comunidad emitió un comunicado pidiendo explicaciones y a las 21:57 la directora general de Salud Pública del Ministerio firmó el informe, que no llegó a la Consejería de Sanidad hasta el día siguiente, después de haberse filtrado a un medio de comunicación y coincidiendo con la rueda de prensa que estaba ofreciendo la presidenta sobre este asunto. No entendemos qué ha sucedido en las últimas 48 horas. Ha trasladado Díaz Ayuso al presidente Sánchez, al que ha afeado que el gobierno regional tenga que enterarse por los medios de comunicación de una decisión así.
El gobierno de la Comunidad de Madrid va a volver a presentar hoy mismo nuevos informes ante el Ministerio de Sanidad para intentar pasar a la fase 1 de cara al próximo lunes 25. Hoy comienza el reparto de menús saludables para los alumnos con beca de comedor. La comida se va a entregar en los propios colegios. De esta manera se pone fin a las polémicas pizzas y sándwiches que hasta ahora han estado alimentando a los menores de familias más desfavorecidas. Fátima Sotorrío.
Comerán variado y equilibrado con platos llenos de hidratos, proteínas y vitaminas. Todo preparado para que desde hoy los 8.200 alumnos cuyos padres cobran la renta mínima reciban los menús elaborados por 13 empresas de catering, sin fritos, sin cerdo, de cocción tradicional y con una pieza de fruta. Arroz con pollo, menestra y pera o ensalada de alubias son parte del menú de hoy. Eva Martínez, directora de Nutrición de Alce.
Menús de primer y segundo plato con una pieza de fruta siempre, en el cual siempre, todos los días, se van a conjugar los tres elementos principales. Llevará una parte de hidrato de carbono, una parte de verdura y una parte de proteína, que será carne, nunca de cerdo, para que valga para todos los colectivos, pescado y huevo.
Las familias podrán recogerlos en los más de 160 puntos habilitados en los colegios públicos, una medida que se mantendrá al menos hasta el 19 de junio.
Más seguridad en los transportes públicos. Los más de 300 autobuses urbanos e interurbanos de la empresa Alsa, con los que presta servicio el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, ofrecen desde hoy geles hidroalcohólicos, mamparas para proteger a los conductores y sistemas de purificación con ozono. Además, estrenan cartelería interior para indicar los asientos que no pueden utilizar los usuarios y así garantizar las distancias de seguridad. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Vamos muy por encima de lo que se necesitaría para poder cubrir ese 50%. Lo que pretendemos es, primero, que no haya esperas, que no haya largas esperas por los usuarios en sus respectivas paradas de sus municipios, y por otro ofrecer la seguridad de un distanciamiento que sea el preciso, que sea el necesario en esta situación de crisis.
Estos autobuses tienen desde hoy un aforo en torno a 25 pasajeros en lugar de los 95 habituales y recuerden, es obligatorio el uso de mascarillas. Y polémica por el traslado de 5 ancianos de una residencia de Navas del Rey con casos de coronavirus a otra de Móstoles libre de COVID-19. Su estado, según los trabajadores de la residencia que les recibieron y los miembros de Cruz Roja que realizaron el traslado, era deplorable, según el consistorio. Noelia Posa, alcaldesa.
Sin prácticamente tomar nada sólido desde las 6:30 de la mañana, ni tan siquiera agua. Había un diabético que no le habían suministrado su insulina y la verdad es que presentaba un estado pues prácticamente como indigente. Pero es que ni con informes, ni con las saber si eran PCR negativos, ni tan siquiera con ningún tipo de documentación, ni tarjeta sanitaria, ni DNI, nada. No sabemos ni quiénes son sus familiares para poder contactar con ellos, absolutamente nada.
Tras levantar acta policial y por parte de los servicios sociales, se procedió a presentar la denuncia ante el juzgado de guardia. El gobierno regional señala que el traslado se ha cometido para que estén dentro del mismo área que el geriatra de referencia y que se contactó con el consistorio de Móstoles para conocer cuántas plazas libres contaban en su residencia.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. ABC lleva en su sección de Madrid una guía de lo que se puede hacer desde hoy en la fase 0-5, comercios, tiendas y deporte. La región goza esta semana de ciertas medidas de alivio, como la celebración de misas y la apertura de las ITV. El Mundo, Madrid mantiene el 85% de la programación de sus teatros municipales tras la crisis del coronavirus. El ayuntamiento asegura que solo 13 contratos de los 101 firmados se han liquidado por causas de fuerza mayor. El País las razones del gobierno regional para no medicalizar las residencias. Un informe de políticas sociales rechazó aplicar la medida cautelar impuesta por el Tribunal Superior Supremo al considerar que los centros de Leganés estaban bien atendidos. La razón, Sánchez no responde a las preguntas de Ayuso en la conferencia de presidentes. La presidenta ha exigido saber quiénes son los expertos que deciden qué comunidades avanzan en la desescalada. 20 minutos, Gabilondo censura las palabras de Simancas sobre los muertos en Madrid. La prudencia, dice, no está de moda. En Madrid Diario, Ayuso lamenta que se trate a la sanidad de Madrid como si fuera el tercer mundo. Y en Crónica de Madrid, la EBAU, la antigua selectividad aquí en Madrid, se extenderá 4 días del 6 al 9 de julio y se hará en las universidades.
Completamos la crónica de la actualidad a esta hora con el deporte en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Se reanudó el fútbol este pasado fin de semana en una de las grandes ligas europeas. La Bundesliga alemana disputó la jornada 26, aunque para hoy lunes resta el partido que enfrentará al Werder Bremen y al Bayer Leverkusen. Gradas vacías, protocolo sanitario, silencio en los estadios. Así fue la vuelta del fútbol en Alemania, donde hubo 8 lesionados en los primeros 6 partidos. Los equipos madrileños de fútbol de primera y segunda división han sido beneficiados por la orden ministerial de sanidad publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado y que da vía libre a los entrenamientos en grupo a partir de hoy lunes. Los entrenamientos serán de hasta 10 jugadores y están incluidos los 12 clubes cuyas ciudades aún están en la fase cero. Hasta que se iniciaron los entrenamientos individuales, mientras la población estaba confinada en sus casas, los futbolistas entrenaban e intentaban ayudar y ser solidarios. Testimonio del jugador del Real Madrid, el brasileño Casemiro.
Intentando ayudar el máximo posible de que la gente, ¿no? Pues sobre todo en el momento tan difícil en lo que estamos pasando. No solo yo, pero todos los jugadores del Madrid también. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No solo ayudar en cuestión financiera y sacar una sonrisa también de las personas en un momento tan difícil que estamos pasando.
El Atlético de Madrid regresa al trabajo tras la jornada de descanso que concedió ayer Diego Pablo Simeone, fecha que coincidía con el aniversario del último título liguero de los colchoneros, conquistado en Barcelona hace ya 6 años, y que recordaba quién era capitán de aquel equipo, Gavi Hernández.
Confiábamos tanto en que merecíamos, que al final sabíamos que lo íbamos a conseguir. Podíamos ganar el mejor trofeo que habíamos ganado en nuestra historia o podíamos perderlo en un solo partido, y que nosotros nos merecíamos de alguna manera ganar ese trofeo por todo lo que habíamos luchado, porque no éramos jugadores que hubiéramos conseguido grandes títulos, y creo que esa jerarquía que nos habíamos ganado en el campo merecíamos poner la guinda ganando el título. Al final es un sueño hecho realidad. Tú ves ahí a jugadores que nos estábamos haciendo poco a poco con un sitio en la historia del fútbol, del Atlético de Madrid, enfrentarte a los mejores jugadores de la historia que han ganado todo, y ganar nuestro equipo, ganar el equipo que había luchado más, que más le costaba de alguna manera ganar, era impredecible para todos. Por eso yo creo que esa recompensa, bueno, la disfrutamos como ningún equipo, estoy seguro que lo ha podido.
Terminamos con una muy buena noticia para el deporte español. El entrenador Toni Gerona, ex del Fútbol Club Barcelona, es el nuevo seleccionador nacional de Serbia, según confirmó el propio técnico, a falta de la firma que no se ha podido realizar presencialmente a causa de la crisis de la COVID-19. Más información deportiva con José María del Toro en el partido de la una.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora. Del lunes 18 de mayo, llevamos ya desde las 7 de la mañana unos minutos contando la actualidad al comienzo de esta jornada, en la que nos dicen los del tiempo, alcanzaremos temperaturas primaverales como a lo largo de toda la semana. En concreto, hoy podemos alcanzar los 27 grados, ahora mismo, no obstante, hace fresco, las temperaturas son inferiores a 10 grados, pero poco a poco se irá templando el día. Por cierto, que hoy tenemos novedad, porque hasta por la tarde no se facilitan los datos que habitualmente se contaban por la mañana respecto al número de muertos y contagiados por coronavirus. Ayer se registró el dato de fallecidos más bajo desde el pasado 12 de marzo, aún así 87 muertos más, de los cuales 21 en nuestra comunidad, en Madrid, para un total oficial del Ministerio de Sanidad de 27.650, aunque si se suman los datos que han proporcionado algunas comunidades autónomas, como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, podríamos alcanzar los 35.000 muertos. Hay otros recuentos que elevan a 40.000, pero el dato oficial es 27.650. El número de contagios, 421 más. En Madrid, 6 contagios en las últimas 24 horas. Hasta por la tarde, por lo tanto, no tendremos las novedades. La Comunidad de Madrid, Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, Barcelona incluida, la ciudad, la capital catalana, así como amplias zonas de Castilla y León, por ejemplo, las capitales de provincia, han entrado este lunes en lo que se denomina fase 0 atenuada, 0,5, que es un invento intermedio para ni sí ni no. Cuando la mayor parte de España se encuentra ya en la fase 1, incluso las Islas Canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa y La Balear de Formentera en fase 2. En esta fase 0 atenuada, 0,5, pueden abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados sin cita previa, incluso comercios más grandes que acoten 400 metros, con un aforo del 30%. Además, se pueden poner rebajas después de que el ministro de Sanidad, el ministerio, insistiera en el no es no y no es no el pasado viernes. Bueno, pues sí, se pueden poner rebajas, no solamente online. También abren con limitaciones de aforo las bibliotecas, algunos museos, aunque los grandes como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen siguen cerrados hoy en el Día Internacional de los Museos. Los bares y restaurantes no van a poder todavía instalar terrazas ni tampoco vamos a poder visitar a familiares y amigos. El viernes el Ministerio de Sanidad decidía a las 21 horas y 57 minutos que la Comunidad de Madrid no pasara a la fase 1, aunque el informe no se le entregó a la Comunidad de Madrid hasta el día siguiente, previa filtración a un medio de comunicación, el diario El País. No fue hasta después de que la comunidad anunciara la posibilidad de emprender acciones legales e irse al Supremo a pedir el papel si no se explicaban los criterios cuando se firmó el informe. Un informe que era remitido a la Comunidad de Madrid por la mañana después, como les digo, de haber sido filtrado. En ese informe se dice que nuestra región no tiene preparada aún su atención primaria para hacer una detección rápida, eficaz, ante un posible rebrote. Valora el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid, pero dice que es necesario que su sistema de detección se consolide en los próximos días para una mayor seguridad. Además, se afirma que la realización de pruebas diagnósticas en la región está al límite de su capacidad. La Comunidad de Madrid prepara ya la respuesta a este informe, informe del que se enteró la presidenta Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, durante la rueda de prensa, y no hubo más que seguirla en Telemadrid para darse cuenta de la cara de sorpresa que pusieron ambos cuando se les preguntaba por el informe que acababa de ser filtrado. El gobierno regional considera que la decisión no responde a criterios técnicos, va a presentar hoy nuevos informes en los que basa su petición de pasar a la fase 1. Se considera que el Ministerio ha actuado de forma arbitraria y no transparente. Ayer, en la reunión de presidentes autonómicos, Isabel Díaz Ayuso le preguntó a Sánchez, sin obtener respuesta, por media docena de cuestiones, entre ellas, ¿quiénes son los técnicos que han decidido que Madrid no pase a la fase 1? ¿Por qué el informe se filtró antes a un medio de comunicación? y donde se pueden consultar los informes correspondientes al resto de autonomías para comprobar que se siguen los mismos principios y criterios para tomar la decisión. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice que se publicarán esos informes cuando todas las regiones estén en la fase 1, que es como despejar a córner y ya veremos. Hablando de criterios, ABC publica hoy una encuesta de GAT3 según la cual la mayoría de los españoles cree que el gobierno está gestionando este proceso poniendo por delante intereses de su partido y de Podemos a los criterios científicos. Cerca del 84% cree que se debe hacer pública la identidad de los miembros del comité de expertos y solo el 23% defiende el estado de alarma frente a un plan con medidas alternativas. Estado de alarma que se va a prorrogar esta semana con el apoyo parlamentario que está buscando el gobierno el necesario alrededor de un mes. Y alrededor de un mes nos lleva al mes de julio, a los primeros días de julio, como dijo la vicepresidenta Calvo la pasada semana. E incluso puede haber un estado de alarma por zonas. Y cualquiera de las afirmaciones del gobierno o insinuaciones acaban en el mismo sitio, en Madrid. Sondeos, La Razón, uno elaborado por NC Report, según el cual el Partido Popular ya le empata al Partido Socialista en intención de voto. El gobierno no solo busca que Ciudadanos vote a favor de esa prórroga del estado de alarma, sino también el PNV, con el que negocia mayor cogobernanza, quiere aprovechar el Lehendakari Urkullu para cambiar algunas cosas y que el País Vasco funcione como un estado dentro de otro, que en definitiva es el objetivo, haya o no epidemia. Y hay elecciones, hoy sabremos cuándo se celebran las elecciones, tanto en el País Vasco como en Galicia, que van a la limón, apunten la fecha del domingo 12 de julio. El presidente del gobierno, en su tradicional locución de los sábados, anunciaba que para aumentar esa cogobernanza, pues el mando único se queda en uno, que de los cuatro ministros que tenían mando único, solamente se queda el ministro Illa para seguir haciendo sus órdenes ministeriales. Una de ellas, por ejemplo, la que tiene que emitir en las próximas horas respecto al uso de las mascarillas, que ahora sí, después de la colección de anuncios del doctor Simón, el portavoz de emergencias del ministerio, pues al final la conclusión es que sí, que se generaliza el uso de mascarillas y que es obligatorio en el espacio público. Veremos la letra pequeña. El caso es que el único ministro que mantiene el mando único cuando se prorrogue la alarma será el ministro de Sanidad, Interior, Defensa o Transportes dejan de tener el mando único, asunto de especial interés para el nacionalismo vasco y catalán que tienen sus propias policías. Hay otros asuntos que serán noticia este lunes, los avanza ya Ángeles Martín.
Los principales partidos políticos reúnen hoy a sus direcciones para conseguir sacar adelante el miércoles en el Congreso la última prórroga del estado de alarma, que será de un mes de duración, que debería servir para culminar el proceso de desescalada. Y la Comunidad de Madrid comienza desde hoy a distribuir más de 8.000 menús escolares, aseguran, variados y equilibrados a menores de familias perceptoras de la renta mínima de inserción tras un acuerdo suscrito con la asociación Food Service Madrid Aercocam. Y los Reyes presiden la presentación del informe COTEC 2020 que analiza la situación de la innovación en España. El estudio, a consecuencia del estado de alarma, se presenta en un acto en línea y con invitados a través de una plataforma digital. Además, por primera vez, los museos de todo el mundo celebran hoy el Día Internacional de los Museos a puerta cerrada y con programación vía streaming. Bajo el lema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, se ha trasladado testimonialmente al ámbito virtual y el Consejo Internacional de Museos, la entidad organizadora, ha propuesto celebrar tres jornadas alternativas a partir del 14 de noviembre, coincidiendo con su aniversario. Por cierto, que desde este lunes está permitida ya en toda España la apertura de los centros educativos y universitarios para su desinfección, acondicionamiento y realización de funciones administrativas. Y en cuanto al tiempo, para el día de hoy, cielos despejados con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en aumento que no superarán los 27 grados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, más información, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Italia, hay novedades, Roma, Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Italia arranca hoy su última fase del desconfinamiento. A partir de hoy, a través de un nuevo decreto ley del primer ministro Giuseppe Conte, los transalpinos podrán moverse sin autorizaciones, beber en los bares, comer en los restaurantes, comprar ropa, cortarse el pelo y rezar en las iglesias. Eso sí, manteniendo todas las medidas de protección y distancia, de modo que mascarillas, guantes y desinfectantes serán obligatorios en los lugares públicos cerrados y altamente recomendables en los espacios abiertos si no se consigue respetar esa distancia interpersonal. El jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, da casi por descontado que habrá un cierto repunte de contagios, eso sí, previsto y controlado, como un riesgo a asumir para relanzar la economía italiana antes de que sufra mayores daños. Para el desconfinamiento total, habrá que esperar igualmente al 25 de mayo, día en el que abrirán los gimnasios, y el 3 de junio, fecha en la que se podrá viajar entre regiones sin permiso y donde se permitirán también los vuelos procedentes desde Europa.
Vamos ya a la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La decisión del gobierno español de imponer una cuarentena de 14 días a los turistas ha sido acogida negativamente en el resto de Estados miembros. Bruselas intenta coordinar la apertura de fronteras para intentar salvar in extremis la temporada turística y opina que las medidas unilaterales no tienen sentido, sobre todo, según ha dicho la Comisión Europea, entre países con una situación epidemiológica parecida. Hoy se reúnen de manera telemática los ministros de Exteriores de 10 países, entre ellos España, para abordar este asunto en una reunión convocada por Alemania y que tiene como objetivo el levantamiento progresivo de las restricciones a los turistas. Bruselas no tiene competencias sobre los temas sanitarios ni sobre fronteras. Será cada Estado miembro el que decida qué medidas tomar. Pero desde la capital comunitaria se aboga porque todos los países coordinen las decisiones y se eviten los temidos corredores sanitarios. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dijo ayer que de momento no puede poner la mano en el fuego sobre cuándo abrirá fronteras España. Italia, sin embargo, las abrirá a partir del 3 de junio, siguiendo el ejemplo de otras capitales como Berlín o París.
Vamos ya a Estados Unidos, a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. La agencia gubernamental de Estados Unidos que procesa las solicitudes de ciudadanía y de visados de trabajo se está quedando sin fondos debido a la pandemia y dice que necesita aumentar sus tarifas y recibir financiación de emergencia para mantenerse a flote. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración suele financiarse con las cuotas que cobra a los inmigrantes que intentan vivir o trabajar en el país, pero el domingo informó que ha sufrido un drástico descenso en las solicitudes debido a la pandemia. Gran parte del sistema migratorio se ha detenido, casi todos los procesamientos de visados están suspendidos y los viajes a Estados Unidos restringidos. En abril, el presidente Donald Trump anunció una interrupción de 60 días en la emisión de tarjetas de residencia permanente para limitar la competencia por empleos en una economía devastada por el coronavirus. La agencia indicó en un comunicado que espera que sus ingresos se reduzcan aproximadamente un 61% a lo largo del año. Por eso envió una petición al Congreso para recibir financiación de emergencia por valor de 1.200 millones de dólares. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a los periódicos para ver cómo amanecen en este lunes 18 de mayo. Antes en Onda Madrid, El Enfoque. A las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, El Enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Si uno va a la hemeroteca y lee lo que Fernando Simón ha dicho sobre la utilidad de las mascarillas, no sabrá a qué atenerse. No eran necesarias, en algunos casos puede ser oportuna, quizá en algunos sitios, obligatorias en el transporte público, y ahora, por lo que parece, y digo bien por lo que parece, a punto de ser obligatorias. En el debate no ha faltado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que después de recetar soluciones para el mundo de las apuestas, la ha tomado con el turismo. Ha dicho Garzón, que es ministro de Consumo, pero no científico, pero no virólogo, que no recomienda el uso de las mascarillas FFP2, que son las que reparte gratuitamente, vaya, la Comunidad de Madrid a la población. Lo que dice Garzón es lo que dice Simón ahora, pero exactamente lo contrario de lo que este decía el 8 de mayo. Ahora lo que nos dicen es que el uso de las mascarillas será obligatorio más allá del transporte público. Inquieta ese más allá impreciso y vano. Creo que haremos bien en prepararnos e irnos acostumbrando a llevarlas puesta al salir de nuestras casas. O sea, obligatorias, palabra que el gobierno, tal y como están las cosas, no quiere pronunciar. La pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué han pasado de irrelevantes a necesarias? ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 16 minutos. Vistazo a la prensa al comienzo de este lunes 18 de mayo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos.
Con las aperturas hoy de las portadas de los periódicos.
Bueno, llegan variadas. Vamos a empezar con ABC, fotografía a toda página para la protesta contra la actuación del gobierno en la crisis del coronavirus. Y sobre ella, sobre esta fotografía, los resultados del barómetro que GAT3 ha elaborado hoy para el diario. Se resume en este titular: la mayoría cree que el gobierno actúa con criterios políticos. Añade que más de la mitad de los españoles opinan que prevalecen los intereses partidistas sobre los científicos en la desescalada. Como titular en la página 2, Torra simula ante Estados Unidos que gestiona la crisis sanitaria por su cuenta. El Mundo: Sánchez ya dobla el récord de cargos a dedo en el gobierno. El PSOE y Podemos imponen 26 excepciones, casi la cuarta parte del total, a la obligación de escoger entre funcionarios. Zapatero, dice El Mundo, había llegado a 11 en 2004 y Rajoy a 12 en 2018. Lleva también entrevista con Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, con este titular: es innecesario prorrogar la alarma e inverosímil que Ciudadanos apoye los presupuestos.
¿Cómo vienen esta mañana las portadas del País y La Razón?
El País, por su parte, titula: las autonomías se aprovisionan para afrontar futuros rebrotes. Sanidad exige a las administraciones disponer de productos como test, batas y guantes para 5 semanas. Añade que las comunidades abren la batalla por el fondo de los 16.000 millones. La Razón lleva en su primera página también encuesta, en este caso de NC Report. El Partido Popular recoge el hartazgo. 2 puntos. Casado empata con Sánchez. Dice que los populares se disparan en las últimas 2 semanas y que alcanzan en escaños al PSOE. Los socialistas, asegura el sondeo, acusan más la gestión de la pandemia que Podemos. Añade que Ciudadanos no rentabiliza su giro al centro y podría perder hasta 4 diputados.
¿Cómo titulan a esta hora los periódicos digitales, Carlos?
Empezamos, Juan Pablo, con el Confidencial. España envía a Europa datos de 2019 para una estadística semanal de muertes del coronavirus que publica Eurostat. España y Eslovenia, dice el Confidencial, son los únicos países que no han enviado datos relativos a 2020. El Independiente: Casado en modo electoral. El Partido Popular se presenta ya como alternativa al gobierno de coalición. Asegura que de celebrarse hoy elecciones, Partido Popular y PSOE estarían ante un empate técnico, según los sondeos internos que maneja la dirección popular. En Génova prevén que la bofetada económica termine por romper al Ejecutivo y que haya comicios dentro de un año. El Español: el forense, esto va entrecomillado, es seguro que sin el 8M se habría evitado la amplia difusión del virus. En su dictamen a la juez, el perito ve cierto y seguro que se habrían evitado casos de haberse alertado a la población sobre el gran riesgo de contagio para que adoptara medidas de protección. OK Diario: la tercera encuesta, el tercer sondeo del día. Casado ganaría hoy las elecciones subiendo 20 escaños y pasando de los 91 actuales a 111. El PSOE se quedaría en 110 escaños, perdería 10. Según la encuesta electoral de Amalgama Métrica para OK Diario, Vox se mantiene como tercera fuerza política al conservar sus 52 diputados. Unidas Podemos pierde 4 y Ciudadanos se desploma, atención, hasta los 4 escaños, se deja 6 por el camino. No obstante, dice OK Diario, los independentistas seguirán siendo decisivos y podrían inclinar la balanza para mantener a Sánchez en la Moncloa. Turno ya para 20 minutos. El gobierno tarda 2 meses en decidir que las mascarillas sean obligatorias. El Ejecutivo ultima una orden para hacer imprescindible la mascarilla en todos los espacios públicos. El diario: Sanidad ampliará el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos más allá del transporte. El ministro Illa no ha querido detallar cómo se va a producir el reforzamiento del uso de las mascarillas, ni si será en todos los espacios, pero se producirá, dice el diario, en los próximos días y cuenta con el consenso de los gobiernos autonómicos. Voz Populi: el gobierno enmarcará los los presupuestos como pacto de Estado para salvar la legislatura. Siguen las dudas en el seno del Ejecutivo sobre si afrontar o no el trámite presupuestario este año. Los que están a favor consideran que se puede aprovechar la pandemia para atraer a ciudadanos. Y, por último, en la información, Sánchez se abre a explorar una nueva tasa COVID alternativa al impuesto a los ricos de Iglesias. Moncloa no se siente del todo cómoda con elevar la fiscalidad a las grandes fortunas y sí está dispuesta a estudiar un tributo de reconstrucción.
Vistazo a los editoriales en esta mañana, Carlos.
ABC, Sánchez paralizado frente a Europa. El gobierno de Sánchez está alejando aún más a España de Europa y condenando a la ruina a sectores esenciales para mantener la riqueza y el bienestar de los españoles. Dice que una de dos, o la mayoría de los gobiernos europeos son unos temerarios que juegan con la vida de sus ciudadanos, o el gobierno que preside Pedro Sánchez no tiene idea alguna de cómo conducir a España para recuperar la actividad social y económica. El otro editorial de ABC se titula Un cegato opresor de algunas autonomías. El Mundo, a más cargos, más insolvencia. Afirma que el gobierno más extenso de los últimos años se está revelando también como el más ineficaz a la hora de gestionar la peor crisis de salud del último siglo y se está convirtiendo en este momento en un freno para la agilidad que requiere la lucha contra la pandemia. A ello se une la discrecionalidad en el nombramiento de cargos de libre designación. El otro editorial del día del Mundo se titula El largo túnel de la economía española. Vamos con el editorial del País. Confusión turística se llama. Dice que la coordinación en Europa es decisiva para minimizar los daños económicos y afirma que el turismo español también necesita un plan de choque más ambicioso que las medidas indirectas en vigor. Se trata, dice, de entender que la solución para la profunda crisis de este sector implica subirse al tren europeo como la vía más prudente de recuperación. El otro editorial, gobierno israelí. Y el de La Razón, se titula esta mañana empate técnico entre Partido Popular y PSOE en caso de celebrarse hoy las elecciones generales. Según el sondeo que publica el diario, dice La Razón que los sondeos dan cuenta de un crecimiento sostenido de las expectativas electorales de Pablo Casado, que sin embargo todavía no consigue recuperar a los votantes que se fueron a Vox. Y el otro editorial, España no puede pecar ahora de rigor en las fronteras.
Te quedan los titulares de la prensa económica.
Empezando por Expansión, 15 gangas de la bolsa, lista de los 15 valores que cotizan baratos y que son atractivos para invertir en este momento. En 5 días, los directivos del IBEX invierten 53 millones en sus empresas durante la crisis. En El Economista, Sánchez controlará hasta octubre la movilidad sin el pleno del Congreso. En capitalmadrid.com encontramos hoy, esta mañana, este titular: las telecos amenazan con una guerra por la portabilidad al final del estado de alarma. Y diarioabierto.es, el gobierno ultima un plan de reactivación del sector turístico seguro.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en Onda Madrid en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Únete a las encuestas que se han publicado en Madrid. Publica una hoy el periódico.
Efectivamente, y que afirma que el PSOE mantendría hoy su intención de voto, mientras que el PP escalaría hasta los 100 diputados a costa, sobre todo en este caso, del desgaste de Vox. En el resto del arco parlamentario, la encuesta apenas prevé mínimas modificaciones. Según el mismo estudio de GESOP para el periódico, casi la mitad de los españoles creen que las dificultades económicas como consecuencia de la crisis sanitaria durarán por lo menos 2 años.
El gobierno rectifica
y permitirá hacer rebajas en todos los comercios. Ese es el principal titular de La Vanguardia. Por su parte, el ARA apuesta por destacar que el uso de la mascarilla será obligatorio, afirman, en los espacios públicos. La crónica que acompaña esta información asegura que Sánchez aceptará el estado de alarma que quieran las comunidades autónomas.
Operación para recuperar el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña.
El Nacional cuenta que desde la Moncloa se trabaja para reconstruir los puentes, dicen, con los republicanos, y continúan exigiendo la reactivación de la mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat. Crónica Global se hace eco de las críticas de Esquerra a Torra por hablar por ellos y dicen que serán los republicanos los que decidirán el sentido de su voto este miércoles en el Congreso.
¿Qué no sucederá mientras dure el estado de alarma?
Pues que el Supremo decida sobre el recurso presentado por la sentencia de inhabilitación de Torra. RACU cita fuentes del tribunal y asegura que ni tan solo estará entre las prioridades antes del verano y que no se prevé que haya decisión hasta el mes de octubre.
Casi toda Cataluña en fase 1.
Desde esta medianoche, solo Barcelona y la metropolitana siguen en fase 0 ampliada, como Madrid, ¿verdad? Esto quiere decir que mientras la capital sigue con las máximas restricciones, ya se permite que se asuma la actividad en la llamada zona 0 de la epidemia en Cataluña, en Igualada y la cuenca de Odena. O sea, Madrid-Barcelona, 0,5, Igualada, zona 1.
Clases de solo 15 minutos.
15 alumnos. 15 minutos yo creo que las firmarían todos. Las 15 alumnos no sé si serán posibles, pero es lo que plantea la Generalitat. Regreso de 13 alumnos en primaria y 15 en secundaria. La intención, hacerlo en fase 2, pero tienen a los sindicatos en pie de guerra. Lo podemos leer en La Vanguardia.
15 alumnos. De los minutos ya veremos que será noticia próximamente. Ya lo verás, Rafa. Rafa Ribot en Barcelona, que te vaya bien.
Pues si es noticia lo contaremos. Adiós.
Adiós, 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 adiós. Sergio Martín Romo, tienes otro momento antes de las 8 de la mañana.
Pues un momento para poner energía a este comienzo de semanas, a este lunes, con lo nuevo de Pretenders. After you finish off. Your fear of death returns. Tough Account Daddy, adelanto de su nuevo disco, ya hay fecha de publicación, el disco se va a llamar Head for Sale y saldrá a la venta el próximo 17 de julio. Será el undécimo disco para Pretenders, va a salir en formato vinilo, además para los que les guste escuchar el sonido de la aguja en los surcos y... han anunciado además, Juan Pablo, que no habrá gira, que se aplaza y buscarán fechas para el
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchos programas de radio y muchas formas de contar las cosas, pero solo uno lo hace bajo el enfoque de la información.
He vuelto a ver colas de personas que esperan horas a que les den una bolsa de comida. Si no somos capaces de evitar esas colas infames...
Cada tarde, al acabar el día, Félix Madero te acompaña para contarte lo que ha pasado
y para reflexionar junto a los mejores analistas lo que sucede a nuestro alrededor.
Moriremos de hambre.
Como lo tenga, desde luego volvemos atrás.
Yo creo que la situación...
De lunes a viernes, estamos... Félix Madero te espera en El Enfoque, de 8 a 12 de la noche. Juntos, informados. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este lunes 18 de mayo, comenzando la décima semana de alarma y reclusión, es decir, décima semana de excepción, un día en el que, nos dicen los del tiempo, las temperaturas van a seguir subiendo. De este modo, llegaremos hoy a los 27 grados en la capital, por ejemplo, en Madrid. A esta hora las temperaturas son frescas. Tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 10 grados en la zona sur. Si se tienen que desplazar en autobús urbano o interurbano, sepan que desde esta mañana hay 300 autobuses que incorporan una serie de elementos para reforzar la seguridad y evitar contagios del coronavirus. Medidas de seguridad personal. Se han colocado mamparas de separación en el habitáculo del conductor, geles hidroalcohólicos, sistemas de purificación con ozono y también cartelería para indicar este sí, este no, los asientos que pueden utilizar los usuarios, sí o no. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
La flota de autobuses de Madrid se adapta a las exigencias de esta situación del coronavirus, y no solo eso, sino que también las personas que trabajan con nosotros, las empresas que trabajan con nosotros, van incluso por delante y van más allá de lo exigido.
Ya saben ustedes que la Comunidad de Madrid, y si no se lo recuerdo yo, la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona, incluida la capital, así como las capitales de provincia de Castilla y León y amplias zonas de las 9 provincias castellano y leonesas, han entrado este lunes en lo que se denomina fase cero atenuada, la 0,5, que es un invento que no estaba previsto y que el gobierno ha utilizado para ni sí ni no. Cuando la mayor parte de España está en la fase 1, o las pequeñas islas de Canarias y Baleares en la fase 2. En esta fase 0,5 tiene la posibilidad, por ejemplo, el comercio de menos de 400 metros cuadrados de abrir sin cita previa con un aforo del 30%. Los grandes lo que van a hacer es acotar terrenos de 400 metros en sus instalaciones para poder empezar a abrir, porque las grandes superficies hasta la fase 2 no podrían abrir. Y en el caso de Madrid estamos hablando... Si entrara Madrid en fase 1 el próximo 25 de mayo, pues hasta prácticamente la segunda semana de junio. Se pueden poner rebajas. Después del no es no, que no de ninguna manera, del ministro de Sanidad, sí se pueden poner rebajas. Ha habido intercambio de opiniones dentro del gobierno y al final el no es no y absolutamente no del ministro de Sanidad es un sí. También abren con limitaciones al aforo, bibliotecas, así como museos, aunque los grandes, el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen, siguen cerrados. Los bares y restaurantes sin terrazas, ni tampoco se puede visitar a familiares y amigos. A partir de este lunes, además, se levantan las franjas horarias establecidas para salir a pasear en municipios de menos de 10.000 habitantes. Hay paseo libre en los municipios de menos de 10.000 habitantes a cualquier hora, con independencia de la fase en la que se encuentren. Y eso también es relevante para algunas zonas muy importantes de la Comunidad de Madrid, de localidades con menos de 10.000 habitantes. También hay novedades en la fase 1, donde los establecimientos mayores de 400 metros cuadrados podrán abrir siempre si se ajusta al espacio de su umbral. Además, estarán permitidas en la fase 1 la caza y la pesca deportiva y recreativa en las zonas rurales. Hoy, además, como les decía, las Islas Canarias de La Gomera, el Hierro y la Graciosa, así como la Balear de Formentera, entran en la fase 2. En esas islas se amplían las salidas a grupos de 15 personas, la apertura de centros comerciales, tumbarse al sol en una playa, bañarse sin pretensiones deportivas, es decir, remojón y paso atrás, o comer dentro de un restaurante siempre que no se supere el 40% del aforo total. Desde hoy conoceremos por la tarde y no por la mañana los datos que facilita el doctor Simón, el portavoz del Ministerio de Sanidad, fallecidos y contagiados. La última cifra nos dice 87 muertos más, que es el número de fallecidos más bajo desde el pasado 12 de marzo. De los 87 fallecidos, 21 en la Comunidad de Madrid, el total oficial 27.650, aunque si se suman los datos de algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, estaríamos en 35.000, y otras proyecciones incluso hacen que supere el número de fallecidos en los 40.000. El oficial 27.650. El número de contagios en las últimas 24 horas, 421. El doctor Simón es el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad.
La evolución de la detección de fallecidos sí que está bajando progresivamente y ahora ya estamos por primera vez en mucho tiempo por debajo de los 100, lo cual es una buena noticia dentro de lo duro que es siempre hablar de fallecidos por esta enfermedad. Estamos en una situación de transmisión muy favorable, una transmisión muy baja que nos permite pensar que estamos en muy buena dirección.
La Comunidad de Madrid no pasará de la fase 1 tal y como el Gobierno regional le había pedido, como se empezó a contar ya el viernes por la noche. Tras confirmarlo el ministro de Sanidad, fue una hora después de que la Comunidad de Madrid anunciara la posibilidad de emprender acciones legales si no se explicaban los criterios cuando se firmó el informe, que se firmó el viernes por la noche. Un informe que era remitido a la Comunidad de Madrid el sábado por la mañana, después de haber sido filtrado a un medio de comunicación previamente, en concreto al diario El País. La presidenta regional y el consejero de Sanidad se enteraron en la rueda de prensa que estaban realizando en ese momento. En la pregunta que se les una de las preguntas que se les formulaba, les preguntaban por el informe y dijeron: ¿de qué informe me está usted hablando? Como se pudo apreciar en los gestos de ambos en la transmisión que hizo de dicha rueda de prensa tanto Telemadrid, también escuchamos aquí ese momento aquí en Onda Madrid. En ese informe se dice que nuestra región no tiene preparada aún su atención primaria para hacer una detección rápida eficaz ante un posible rebrote. Valora el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid, pero dice que es necesario que su sistema de detección se consolide en los próximos días. Es decir, más o menos lo mismo que la semana pasada. Además, se afirma que la realización de pruebas diagnósticas en la región está al límite de su capacidad. El Gobierno regional considera que la decisión no responde a criterios técnicos. Va a presentar hoy nuevos informes, los que basa su petición de pase a la fase 1. El consejero de Interior, Enrique López, ha denunciado que la arbitrariedad y la falta de transparencia son las marcas de la casa del ministro de Sanidad.
Denunciamos públicamente esta arbitrariedad, denunciamos públicamente esta falta absoluta de transparencia y exigimos que cuanto antes el Gobierno ponga negro sobre blanco, nos diga cuáles son los criterios objetivos, al margen del informe que filtró a un periódico, antes de notificarlo a la Comunidad de Madrid, y que como consecuencia de ello podamos tomar una decisión de recurrir a esta decisión ante los tribunales sobre la base de conocer los criterios que el Gobierno establece.
El presidente del Gobierno no respondió ayer en la reunión de presidentes autonómicos a las preguntas que le formuló la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Entre otras, ¿quiénes son los técnicos que han decidido que Madrid no pase hoy a la fase 1? ¿Por qué el informe se filtró antes a un medio de comunicación de ser entregado a la Comunidad de Madrid? ¿O dónde se pueden consultar los informes correspondientes al resto de autonomías para comprobar que se siguen los mismos requisitos? El ministro de Sanidad dice que los informes serán públicos cuando todas las comunidades, qué casualidad, entren en la fase 1.
Las razones están claras, están explicadas y yo creo además que son bastante de sentido común y todo el mundo que ha querido conocerlas las ha conocido. Los informes los elaboran los funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, cuyo máximo responsable es el doctor Fernández Simón. Cuando todas las comunidades autónomas estén en fase 1, haremos públicos todos los informes relativos a la fase 1.
La decisión del Gobierno de Sánchez Iglesias ha tenido el respaldo del portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que defiende la decisión del Ministerio de Sanidad de no conceder a la Comunidad de Madrid el pase a la fase 1.
Yo estoy de acuerdo en que no se haya pasado a la fase 1 desde la información que yo dispongo. Esta es la verdad, ¿no? La atención primaria, la salud pública, todo lo que tiene que ver con la necesidad de más personal especializado, de test, todo lo que tiene que ver con la detección de casos, con el seguimiento de casos, es que tenemos algunas deficiencias que se puedan resolver. Y por tanto, ¿por qué no mandamos ese mensaje? ¿Por qué no mandamos el mensaje y nos agarramos a que se ha dicho que se está trabajando bien, en la dirección adecuada y que nos falta poco?
Hoy la Comunidad de Madrid hará públicos algunos datos para demostrar que sí se puede pasar a la fase 1 y, por supuesto, lo volverá a intentar para que el lunes que viene la Comunidad de Madrid entre en esa segunda fase llamada fase 1. Tenemos sondeos hoy de intención de voto en varios medios de comunicación. Hay que destacar, por ejemplo, dos, el del diario La Razón, elaborado por un NC Report, según el cual el Partido Popular alcanzaría al PSOE y habría un empate técnico. En cambio, el de GESOP en el periódico de Cataluña lo que dice es que apenas sufre rasguños el Partido Socialista por la gestión de la crisis y obtendría un resultado similar al de las últimas elecciones. Aumentaría algo el Partido Popular, pero el resultado haría que el PSOE, Podemos y los independentistas siguieran gobernando en España, según esa encuesta que publica hoy el periódico de Cataluña. Ayer, en la reunión de Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, la mayoría de ellos pidieron que se haga obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos. De momento solo es obligatoria en el transporte público y el Ministerio de Sanidad pretende hacerlo efectivo esta misma semana en una orden ministerial, que hemos pasado de que las mascarillas sean innecesarias o irrelevantes a obligatorias. Se va saltando de un lado a otro, de repente ahora tenemos la obligatoriedad. En los espacios, por ejemplo, de los transportes públicos, a todo el espacio público. Veremos el detalle, habrá que leerlo en el nuevo criterio que tiene el Gobierno de aceptar la mascarilla obligatoria en todos los espacios públicos. Veremos el detalle cuando publique la orden ministerial. Pedro Sánchez está utilizando el estado de alarma también para aumentar el número de cargos elegidos a dedo. Según cuenta hoy El Mundo, acumula ya 26, batiendo un récord, superando a los 12 del Gobierno Rajoy, a los 14 del primer Gobierno de Sánchez, el de Solitario, o los 11 de Rodríguez Zapatero. La ley obliga a que los altos cargos de los ministerios sean directores generales, salvo que sean funcionarios de carreras o directores generales, salvo que no se encuentre el perfil buscado entre ellos y se pueda nombrar excepcionalmente a otros, que es lo que está ocurriendo. El nacionalismo sigue pidiendo más cogobernanza. Hay que aprovechar esta oportunidad, es lo que dicen el PNV en el País Vasco y los independentistas de todos los partidos en Cataluña. De hecho, en la próxima alarma, que durará alrededor de un mes, solamente mantendrá el mando único el ministro de Sanidad y lo perderán el ministro del Interior, la ministra de Defensa y el ministro de Transportes. Especialmente esto está diseñado para País Vasco y Cataluña, que tienen sus propias competencias en cuestiones de seguridad. Veremos cómo transcurre la semana, en la que habrá un debate en el Congreso el miércoles para la prórroga del estado de alarma. El Gobierno negocia a la vez con Esquerra Republicana y Ciudadanos para que pueda sacar adelante ese estado de alarma de alrededor de un mes. No se tiene la fecha final, pero escuchando lo dicho por el presidente del Gobierno el pasado sábado o las declaraciones de la vicepresidenta Calvo la semana pasada en el Senado, todo indica que nos iremos a primeros de julio. Y en algunas partes de España, tal vez toda la primera quincena de julio, porque el presidente del Gobierno dijo que puede haber estado de alarma por zonas. Y todo eso apunta a Madrid, a la vista de las decisiones que se están tomando. Lo contaremos, les mantendremos informados en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Estamos contando noticias. Noticias del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Tenemos una semana por delante que se va a caracterizar por la estabilidad y el tiempo anticiclónico que nos va a acompañar, con ascenso de temperaturas importante que a mitad de semana podría dejarnos una máxima de 30 grados. Hace pocos días nos quedábamos con máximas de 17, así que el ascenso es muy notable para los próximos días. Hoy lunes esperamos cielo muy despejado y sol por toda la región y el mercurio que comienza a coger fuerza. Las mínimas todavía suaves, que irán ascendiendo también, y las máximas ya llegarían hoy a los 27 en la capital, los 28 en el sur de la región y los 21 en localidades serranas.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones. Tan solo tengan precaución de entrada a Madrid. Hay circulación en aumento en la 5 a la altura de Alcorcón. Y también hay tráfico intenso, en este caso, de salida de la capital en la 3 en Rivas. En el resto de las entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas. Tampoco hay complicaciones en las rondas M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos, continuamos en fase 0. Por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, en la circulación de los trenes de la red de metro y la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Nuestra comunidad ha registrado en las últimas 24 horas otros 21 fallecimientos por coronavirus, aunque solo contabiliza 6 casos nuevos confirmados por el test PCR, una cifra que se asemeja a las del inicio de la pandemia, ya por finales de febrero, y que constata la tendencia a la baja en el número de contagios. De esta forma, Madrid acumula el 40% de los fallecidos y casi 30 de cada 100 de los positivos de toda España. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Datos que, a la espera de actualización por parte del Ministerio de Sanidad, se asemejan, como dices, a los del inicio de la pandemia y que constatan esa tendencia a la baja. Madrid estrena semana dentro de la fase cero de la desescalada, aunque con algunas medidas de alivio. Desde hoy se permite la reapertura de centros educativos para su desinfección, la vuelta al culto religioso con un 33% de la capacidad de los templos y los velatorios de hasta 15 personas. En lo económico, ya podemos acudir a los pequeños negocios sin cita previa y se autorizan las rebajas. Recuerden que no estamos en la fase 1, así que continúa prohibida la apertura de terrazas de bares y restaurantes, las reuniones de hasta 10 personas en un mismo domicilio, la movilidad entre municipios excepto por motivos laborales y la apertura de gimnasios y centros deportivos. Y otra novedad, desde hoy en los municipios madrileños con menos de 10.000 habitantes se eliminan las franjas horarias para realizar actividades al aire libre. El gobierno regional insiste en que desconoce por qué Madrid no ha avanzado de fase. La presidenta Díaz Ayuso se lo ha vuelto a preguntar a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de este domingo, la décima desde que comenzó la pandemia, pero tampoco en esta ocasión, dice, ha obtenido respuestas. Sergio Rodríguez.
La presidenta pregunta a Sánchez quiénes son los expertos que deciden y por qué se está trasladando desde el gobierno una imagen falsa de la sanidad madrileña como si fuera el del tercer mundo. Advierte de que si no deja avanzar la economía de Madrid, la locomotora del país, la región va directamente a la quiebra. Asegura que la región está cumpliendo con todos los parámetros que se requieren, que tiene capacidad para llegar a 20.000 PCRs diarias y que solo entre el 11 y 15 de mayo se realizaron 18.751. El consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del gobierno, Enrique López, habla de arbitrariedad.
Desde la Comunidad de Madrid denunciamos la arbitrariedad, la absoluta falta de transparencia y la absoluta falta de objetividad en la determinación de esta decisión, que está perjudicando no al gobierno de la Comunidad de Madrid, sino a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que es el principal motor de la economía de este país.
La presidenta recalca que tanto el consejero de Sanidad como el de Economía no pueden decidir porque hay un mando único y ha detallado que el pasado viernes el gobierno informó en rueda de prensa a las 19 horas sobre que Madrid no pasaba de fase. A las 20:50 la comunidad emitió un comunicado pidiendo explicaciones y a las 21:57 la directora general de Salud Pública del Ministerio firmó el informe que no llegó a la Consejería de Sanidad hasta el día siguiente, después de haberse filtrado a un medio de comunicación y coincidiendo con la rueda de prensa que estaba ofreciendo la presidenta sobre este asunto. No entendemos qué ha sucedido en las últimas 48 horas. Ha trasladado Díaz Ayuso al presidente Sánchez, al que ha afeado que el gobierno regional tenga que enterarse por los medios de comunicación de una decisión así.
El gobierno de Madrid va a volver a presentar hoy mismo informes ante el Ministerio de Sanidad para intentar alcanzar esa fase 1 el próximo lunes 25. Este domingo han continuado las caceroladas y concentraciones en Madrid por octavo día consecutivo contra el gobierno en distintos puntos de la capital y municipios limítrofes. La protesta más multitudinaria de unas 450 personas, según fuentes policiales, se desarrollaba frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Los asistentes han expresado su descontento con el gobierno en esa cacerolada y han finalizado con el himno de España y gritos de Sánchez dimisión. El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha mostrado preocupado por los discursos de resentimiento y polarización y alerta del peligro de división, sus palabras en La Sexta.
Porque si la libertad consiste en esta especie de negacionismo de la situación en la que estamos, diciendo no nos tienen que confinar, no nos tienen que restringir, no me tienen que decir lo que tengo que hacer, nadie me tiene que decir cuándo puedo salir, lo que tengo que abrir. Si estamos hablando de eso, yo desde luego no tengo esa noción de la libertad.
Y un apunte más, la Comunidad de Madrid distribuye desde hoy menús a más de 8.200 alumnos desfavorecidos de la región en 164 centros. Las comidas serán elaboradas por 13 empresas de catering especializadas e irán destinadas a los estudiantes cuyas familias son beneficiarias de la renta mínima de inserción. Desde que comenzó esta medida, se han repartido 165.000 menús, con una media que en las últimas semanas ha alcanzado cerca de los 5.000 diarios.
A las 8 y 18 minutos, más información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en esta mañana. Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
¿Quieres hablar, Pablo, en primer lugar, de lo que está pasando en los comedores sociales en Madrid?
Pues sí, ayer, una vez más, volvimos a ver esas largas colas en Aluche, pero no solo en Aluche, pero se ha convertido un poco en el símbolo, ¿no?, de todo este, de esa consecuencia tan dura que está teniendo el confinamiento para muchas familias, sobre todo del sur de Madrid, de los barrios del sur de Madrid, que bueno, se han visto en la necesidad de vivir de estas ayudas sociales, de estas comunidades sociales que aporta tanto el ayuntamiento como las redes solidarias de los barrios. El ayuntamiento pasó unos datos esta semana que ayudan a hacerse un poco a la idea de dónde está focalizado este problema. Precisamente el distrito de Latina, donde se encuentra el barrio de Aluche, es el distrito que más necesidad, más demanda de esta comida está teniendo, de estos productos de alimentación básicos, esos menús que elabora el ayuntamiento para las familias. Hasta 10.000 personas, 10.800 personas reciben estas comidas durante la semana en Aluche solo, en Latina, perdón, solo. Seguido de otros distritos también del sur, como Puente Vallecas, Carabanchero, Villaverde, ¿no? Además de esta labor que hace el ayuntamiento, ya digo, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos también alertó de esta situación, porque muchas de esta demanda de alimentación la están cubriendo las redes vecinales, y también efectivamente es en los barrios del sur donde más demanda hay. Y el problema es que hasta ya ha llegado un punto que las propias asociaciones vecinales están desbordadas y requieren de más ayudas, material básico, alimentos básicos, pan, arroz, pasta, que puedan repartir entre los vecinos. Y bueno, hace un poco la idea de la situación tan límite a la que está llegando este confinamiento a muchas familias, y que veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Porque ya está completamente desbordada la red asistencial de la ciudad, y la cosa no parece que vaya a ir a mejor en muy poco tiempo.
Bueno. Otro asunto, Ferran, esta mañana, muy pendientes del anterior, cada día, de lo que nos está contando Pablo. La selectividad, en julio, en la primera quincena, ¿no?
Bueno, en situaciones normales habría pues casi 40.000 chavales, 37.000 en concreto, sí, de la Comunidad de Madrid, que estarían pues ahora pensando en la selectividad, ¿no? Que no tendría que ser los primeros días de julio, sino en los primeros días de junio. O sea, faltaría dos o tres semanas y esos nervios que algunos ya tenemos muy lejanos, pero estarían centrados en ello, ¿no? Pues van a tener que esperar un poco, pero parece que sí que va a haber selectividad, ¿no? Hasta el último momento no lo vamos a saber, porque depende de que Madrid consiga pasar a la fase 2 a principios a finales de junio, pero bueno, por si acaso, la Comisión Coordinadora de la Evaluación para el Acceso a la Universidad, la EBAU, ya ha diseñado los detalles para la prueba de este año, que va a ser más extraña, porque hay que ajustar a todos los protocolos de seguridad que se imponen por la emergencia sanitaria, ¿no? La novedad más importante es la que estos 37.000 alumnos a los que yo hacía referencia se van a enfrentar presencialmente, porque había dudas también de ello, va a ser presencialmente la antigua selectividad, con mascarillas, con guantes, que va a proporcionar en teoría el gobierno regional, según afirman desde la Consejería de Educación. El calendario como decíamos, es principios de julio, pero se ha modificado también respecto a los planes iniciales, ¿no? Van a ser 4 días finalmente, el 6, el 7, el 8 y el 9 de julio, en lugar de los 3 que se había previsto hace apenas un mes. Eso va a permitir cumplir con uno de los requisitos básicos importantísimos de esta desescalada, que es que el aforo no supere el máximo del 33% en las aulas de los centros universitarios donde habitualmente se realizan estas pruebas de la EBAU, porque finalmente no se va a recurrir a IFEMA. Recordemos que lo había propuesto la presidenta Díaz Ayuso, utilizar las instalaciones de IFEMA para realizar la selectividad. Parece que, como se va a poder cumplir ampliando a 4 días los exámenes, se va a poder cumplir este requisito del 33% del aforo en las aulas, pues se va a poder hacer en las universidades como se hace cada año de forma habitual. El acuerdo de la Comisión de Coordinadora de la EBAU incluye que los alumnos de ciencias se examinarán el día 6 de julio con las asignaturas troncales y los de letras el 7. Y el 8 y el 9 de julio serán para los exámenes, para las optativas y las de asignaturas de libre configuración. Queda el día 10 para reservar para posibles incidencias, sí. Y el 16 de julio, si todo va bien, como decíamos, si estamos ya en la nueva normalidad prácticamente, pues se publicarían las notas, ¿no?
Bueno.
Crucemos los dedos, porque todavía estamos en la fase 0,5. O sea,
la 0,5, sí, sí, sí.
La 0,5, o sea, anda que no queda. Muchísimo todavía para anda esa nueva normalidad.
Tú querías hablar de algún apunte de la 0,5, Pablo.
Pues sí, precisamente esta suerte de transición que nos han hecho esta semana, un poco improvisada parece, ¿no?, hacia la fase 1, que bueno, tampoco va a suponer un cambio muy dramático en nuestras vidas. Yo creo que va a seguir más o menos todo igual. Como ya habéis apuntado antes, pues se van a reabrir los comercios. Muchos de ellos van a tener que adaptarlo, porque no es solo la apertura del pequeño comercio, sino que incluso los grandes locales comerciales van a poder adaptar su espacio para convertirlo en pequeño. Y otra cuestión que no va a tener impacto en Madrid, a pesar de que sí que está autorizado, es la reapertura de los museos, que bueno, pues ya muchos lo habían planificado, por lo menos para poder tener un momento de esparcimiento cultural. Sí. En esta próxima semana, pues realmente los principales museos de la ciudad no van a abrir. Ni el Museo del Prado, ni el Reina Sofía, ni el Thyssen, por ejemplo, van a esperar todos ellos a la primera semana de junio. Han dicho que bueno, que están todavía preparando las medidas de seguridad para hacerlo adaptable. Ya sabemos que van a poder abrir, pero con importantes restricciones de aforo, con lo cual necesita un trabajo previo por parte de estos centros culturales, de estos museos. Por lo tanto, tampoco habrá museos esta semana. Lo que sí que abrirán son las bibliotecas para poder realizar préstamos, y yo creo que lo que va a suponer un mayor cambio, al menos en mi opinión, es el tema de los delatorios, ¿no? Porque hemos visto durante estos 2 meses situaciones verdaderamente complicadas de personas que padecían bien por COVID o por cualquier otra razón, y no podían los familiares darles un último adiós, no podían estar reunidos en ese momento. Al menos ahora ya podrán estar hasta un máximo de 10 personas durante los velatorios, que yo creo que es lo más significativo que vamos a poder vivir durante esta semana 0,5, como se quiera bautizar.
Ferran, un apunte sobre una aplicación que informa en tiempo real del estado de los enfermos a los familiares.
Sí, a ver, cuando tienes un familiar enfermo, pues prácticamente lo único que te da tranquilidad es estar a los pies de la cama, ¿no? Para estar en todo momento informado de lo que sucede, de cómo evoluciona, de si sus constantes vitales mejoran o no, aunque tú no seas especialista, pero te da tranquilidad de estar allí presente en la habitación muchas veces. Todo eso se ha acabado, evidentemente, en esta situación en la que nos encontramos, porque las visitas a los hospitales, a los enfermos, se han prohibido, y evidentemente pues eso genera una cierta intranquilidad en los familiares. Pues la tecnología, como en tantas ocasiones, pues sale a nuestro rescate para aliviar estas dudas, estas incertidumbres que se generan cuando tienes a un familiar en el hospital, ¿no? La Comunidad de Madrid y Microsoft han desarrollado esta herramienta, que el objetivo es minimizar pues esa incertidumbre que tienes cuando un familiar tuyo está ingresado. Te facilita datos prácticamente en tiempo real del estado de salud del paciente. Se llama Into Familias, es como se ha denominado esa plataforma virtual, y como decíamos, te ofrece todo tipo de información detallada, con mayor frecuencia que la que ofrecen personalmente los profesionales sanitarios a los interesados, aunque evidentemente en ningún momento, en caso, la tecnología puede sustituir a la atención que te prestan los médicos y las enfermeras, pero claro, como esa posibilidad no la tienes, pues la plataforma te ayuda. Es una iniciativa que está en fase piloto en este momento, con un número limitado de pacientes, en tres hospitales de la Comunidad de Madrid, el de Henares, el Infanta Sofía y el Puerta de Hierro, y en otros tres, la Fundación Alcorcón, el Escorial y el Infanta Cristina, se está implementando a lo largo de estos días, ¿no? La idea de la Comunidad de Madrid es que el resto de hospitales de la red pública de la región se vayan incorporando poco a poco a esta herramienta de forma sucesiva. Y su funcionamiento pues es realmente sencillo. Para acceder al portal, la persona autorizada por el enfermo recibe un código que te identifica, que es único, intransferible, porque ahí se va a facilitar información médica que es muy personal y que no se puede hacer pública, y una vez dentro de este portal pues puedes acceder a los datos que el personal médico y de enfermería van incorporando de forma continua sobre el estado del paciente. Además, en caso de que se vayan produciendo novedades, los familiares también reciben un aviso telemático para que puedan acceder al portal y conocer de primera mano esa novedad médica sanitaria que se ha producido en su familiar ingresado, ¿no? Es una forma de aliviar esas dudas, esa incertidumbre que te genera el no tener acceso directo al familiar enfermo, ¿no?
Pues contado queda en este intercambiador, Ferran Boiza, de Leo el Mundo. Que tengas un buen día y un buen comienzo de semana. Ferran, adiós, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Pablo Rodero, lo mismo para ti, feliz semana, 20 minutos, compañero, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid.